Bueno, mañana diferentes sectores que no están de acuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro van a salir a las calles a protestar. Una de las personas que está impulsando esta marcha, aquí en Barranquilla también hay unos voceros, pero a nivel nacional quien la está impulsando es el senador del Centro Democrático, el doctor Miguel Uribe, a quien tengo en línea a esta hora, 7 de la mañana, 10 minutos. Doctor Miguel, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Por qué la gente debe salir a marchar mañana?
Muy buenos días, Jorge. Un saludo especial a usted y a toda la audiencia. Mire, hoy estamos en un momento histórico donde los colombianos estamos entre dos amenazas. Por un lado, una criminalidad creciendo, mayor violencia, bandidos cada vez más empoderados. Y por el otro lado, absoluta ineptitud y corrupción del gobierno de Gustavo Petro. El único camino para superar estas dos amenazas es la unidad de Colombia. Es la unidad entre los colombianos. Y esta marcha finalmente es la oportunidad para que salgamos sin importar nuestras diferencias ideológicas y unamos esfuerzos para que juntos rechacemos el daño que Petro le está haciendo al país y en especial exijamos que se tomen medidas oportunas. Pero además es una gran oportunidad, y lo hemos hablado con usted en varias oportunidades, una oportunidad para decirle a los políticos, a los congresistas, senadores y representantes que están en el Congreso que no sean cómplices de las reformas inconvenientes y antisociales de Gustavo Petro. Esta será una oportunidad para decirles que si siguen e insisten en apoyar esas reformas absolutamente inconvenientes, van a asumir un costo político. Y por último, la oportunidad de defender la democracia, la libertad. Al final, hoy lo que estamos viendo es que está en crisis la separación e independencia de poderes, donde hay un presidente que lo que busca es abusar de su poder, extralimitarse en sus funciones, que está persiguiendo al sector empresarial, destruyendo, por ejemplo, la capacidad de hacer vivienda, infraestructura, que está generando un clima de incertidumbre, que está generando desempleo, y mientras el costo de vida aumenta, los ingresos de las personas son menores. Entonces, la invitación es a que mañana, 6 de marzo, miércoles 6 de marzo, salgamos a marchar, pero además salgamos a marchar no necesariamente en contra de Gustavo Petro, sino por el futuro de nosotros, por nuestro presente, por nuestras familias, por Colombia. Porque hoy más que nunca hay que salir a decir que somos la mayoría los que queremos la democracia y la libertad.
Doctor Miguel, mucha gente está denunciando al gobierno porque en vez de tener técnicos, personas capacitadas, está metiendo allí en el gabinete y en puestos claves a verdaderos activistas. Usted últimamente ha tenido una polémica muy fuerte en las cuentas de X con el ex senador Gustavo Bolívar. ¿Por qué, según usted, Gustavo Bolívar no está preparado para encargarse de una entidad tan importante como el DPS?
Mire, yo creo que ese tema es fundamental porque Gustavo Petro ha demostrado tener un gobierno absolutamente mediocre y los colombianos merecemos respeto. Es decir, cuando usted es elegido presidente tiene varias responsabilidades, entre esas saber escoger equipo. Y no se trata que usted nombre por encima de la gente al que se le dé la gana literalmente, sin importarle los requisitos para el cargo, las necesidades que debe contar para poder garantizar que sus funciones van a ser bien adelantadas, pero además que sus resultados van a ser oportunos. Y lo que estamos viendo es que a Gustavo Petro le importa 5 a quien nombra, qué hacen. Mire, una de las entidades más importantes en Colombia se llama Departamento de Prosperidad Social, DPS. Es la entidad con mayor alcance social del gobierno, es decir, tiene 10 billones de pesos de presupuesto, pero además tiene unos programas absolutamente maravillosos que son los que buscan atender a la población más pobre, con mayor dificultad, más vulnerable. Esta entidad en este gobierno ha sido manoseada de la peor manera. Fue el escampadero de Laura Sarabia durante unos meses mientras la devolvía al cargo que hoy tiene, prácticamente después de estar o estando investigada por todos estos problemas que ya conocemos, como abusó de poder, interceptó ilegalmente las comunicaciones de su propia niñera, cómo la intimidó, cómo la presionó, etcétera, etcétera. Pero ahora utilizan esta misma entidad con esta importancia para nombrar a Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, primero, es una persona que no tiene ni el conocimiento, ni la formación, ni la experiencia para manejar una entidad de 10 billones de pesos. no ha tenido ninguna formación en administración pública, en política pública, no tiene conocimiento en todo este campo de desarrollo social. Y eso lo que lleva a, lo que prende alarmas es que vamos a tener en riesgo de corrupción, derroche, improvisación, estos 10 billones de pesos. Yo puse esto sobre la mesa y obviamente a Gustavo Bolívar le molestó, pero además por otra razón, porque hay una incoherencia absoluta y nosotros tenemos que desenmascararlos, porque ese cuentico de que es que ellos son los que tienen autoridad moral para gobernar, de que ellos no roban, de que ellos son absolutamente transparentes, es absolutamente falso. Lo estamos viendo en este gobierno, es un gobierno corruptísimo. Ustedes tienen muy cerca del Atlántico lo que está pasando en La Guajira con los carrotanques, donde hay un robo absolutamente multimillonario, donde compraron unos carrotanques al doble de precio, que a propósito no tienen cómo operar, exactamente lo mismo que pasó en los camiones de basura cuando Petro fue alcalde. Por robarse una plata, compraron lo que no se necesitaba y mucho más caro. Pero el punto cuál es, es que este es un gobierno que claro que es corrupto y uno tiene que desenmascararlos porque nos dicen una cosa pero hacen otra. Gustavo Bolívar fue senador en la misma comisión que yo. Duró 6 meses de senador. Nos impulsó una reforma tributaria absolutamente dañina, donde además no podemos perder de vista que fue denunciado por tráfico de influencias. Porque usted recordará, Jorge, que lo cogieron en un audio diciéndole a sus amigos que se iba a encargar de que no les aumentaran los impuestos y de que no les quitaran los beneficios tributarios, que él manejaba al ministro. Eso es corrupción. Y lo vimos en un audio, eso no es un invento. Pero ahora dice que renunció al Senado porque 43 millones no le alcanzaban. Entonces uno no entiende, no le alcanzaban, pero al mismo tiempo donaba el sueldo. Si no le alcanzaban, ¿por qué donaba el sueldo? Pero además también era mentira que donaba el sueldo, porque se lo donaba a su propia fundación que él fundó y que administra su sobrino. Es decir, ese es un engaño de tallas mayúsculas. Y ahora acepta un cargo donde le pagan 24 millones, no 43, sino 24, dice que también lo va a donar, ya sabemos que se lo dona a él mismo. Y por último, pues lo que yo también pongo sobre la mesa es que, claro, manejando 10 billones de pesos, probablemente le dé tranquilidad no tener un sueldo alto porque puede cuadrarse la caja. Pero el punto de fondo es que la entidad más importante de inversión social queda en manos de una persona absolutamente inexperta, sin conocimiento, sin capacidad, y que lo que llega no es atender los problemas de la gente, sino hacer política para que Petro tenga mayor favorabilidad.
Doctor Miguel, uno de los graves problemas de este gobierno es el fuego amigo. El fuego amigo. Aquí se dan duro dentro del gobierno. Mire, el hijo del presidente, ya sabemos la historia de Nicolás, las cosas del hermano. Y mire, con el nombramiento de Carlos Carrillo al frente de la Unidad Nacional de Riesgo, a María Antonia Pardo, que es muy cercana al presidente, mire lo que escribe de este personaje que se va a hacer cargo de la Unidad Nacional de Riesgo, donde ya conocemos todo lo que pasó. Dice ella, alguien que jamás entendió eso, bueno, vengo de un párrafo más abajo, alguien que jamás entendió eso y que se opuso con uñas y dientes fue Carlos Carrillo. A mí, aunque no me conoce, no hizo más que hacerme daño. De su parte recibí los más rastreros ataques, todo un patán, matoneador, un bully profesional. Y cierra el trino, que es muy largo, con este párrafo. Hoy lo premian con un puesto que no se merece para él, que no está capacitado. Los desastres en el país, que son muchos y seguiditos, no se resolverán a punta de pelotera, que es para lo único que este señor sirve. No es un activista, es un bochinchero y un pésimo ser humano. En resumen, él sí es un mercenario. Mire, esto viene del gobierno, de adentro. ¿Qué podemos esperar de lo que viene para la Unidad Nacional del Riesgo?
Bueno, yo conozco a Carlos. Él era un tuitero y realmente no tenía mayor experiencia cuando yo estaba en la Secretaría de Gobierno con Enrique Peñalosa. Él llega al Consejo de Bogotá un poco en el ejercicio de oposición a Peñalosa en aquel momento, con mucha mentira, mucha calumnia. En eso coincido con María Antonia, a punta de bochinche. Y sin mucha experiencia a través de Twitter, pues termina generando un espacio, llega al Consejo y acompaña 4 años el Consejo a Claudia López, entiendo que en un punto le empezó a hacer oposición también a Claudia López. se volvió parte de los petristas radicales y bueno, aquí le están pagando su lealtad. Pero lo que es evidente es, primero, esa descripción de Carlos Carrillo por parte de María Antonia Pardo, funcionaria cercana a Gustavo Petro, es casi la que uno podría dar de Gustavo Bolívar y de Alexander López en el PNP. Solamente que a ellos les molesta solo el que no les cae bien. Al final no reconocen las condiciones de las personas de manera objetiva, sino simplemente pues utilizan el criterio de cercanía personal con cada uno de ellos. Entonces pues no le gusta a Carlos Carrillo y lo ataca. Pero es exactamente lo que pasa, lo que acaba de escribir de Gustavo Bolívar, y pues súmele eso a Alexander López en el DNP, Departamento Nacional de Planeación, entidad tal vez fundamental para el desarrollo del partido, del gobierno, y lo que vemos es una persona también sin ninguna capacidad. Digo yo que este es un nombramiento sin pies ni cabeza, en especial sin cabeza, digo yo, porque la verdad es que ninguna preparación para asumir eso. Y desde el punto de vista del fuego amigo, usted da en un punto central. Este es un gobierno de gente que de ambición, es decir, ellos llegaron allá por una profunda ambición, comenzando por Gustavo Petro, no con vocación de servicio. Y por eso están casi que en una pelea feudal donde ellos, cada uno está viendo con qué se queda. Se roban la plata, nombran a sus familiares, nombran a sus amigos, la burocracia cada vez es mayor. A ellos no les interesa resolver los problemas de la gente. Mire, aquí Petro se eligió con un discurso de cambio que desafortunadamente no representa. Y lo que estamos viendo es que toda la gente que está nombrando casi que están en su cuarto de hora. A ver qué les toca, con qué se quedan, cómo salen jubilados de la función pública, cómo logran quedarse con una platica. Y eso todo a costa de la gente buena. Entonces, ese es el resultado de ese fuego amigo, la ambición. O más bien, la causa de ese fuego amigo es la ambición. Lo segundo es que coincido con María Antonia. Carlos Carrillo no solo es bochinchoso, sino no tiene capacidad de ejercer ese cargo. Se va a meter en un problema gigantesco porque además lo que le acaban de dejar es una red de corrupción gigantesca. En poco lo vamos a ver saliendo por la puerta de atrás de esa entidad. Y probablemente sea lo mismo que le pase a Gustavo Bolívar. Ahora, ¿qué diferencia tiene Gustavo Bolívar con Carlos Carrillo? Que Gustavo Bolívar es esencial para Gustavo Petro y hará lo que tenga que hacer para atornillarlo. Pero Carlos Carrillo será un fusil en ese gobierno, o sea que probablemente no se demore mucho en ese cargo. Pero finalmente el mensaje para los colombianos es que hay que nombrar gente buena. Y gente buena puede tener ideologías diferentes, pero tiene que estar preparados. No es responsable nombrar encargos de alta dirección, con mucho presupuesto, a cargo de muchísima gente, con una responsabilidad fundamental en la vida de las personas, a gente sin ninguna capacidad. Es una irresponsabilidad, es una burla. Ahora, este gobierno es así, ¿no? Esta mediocridad es solo una parte del gobierno. Cuando uno ve lo que pasó ayer, que seguramente usted lo mencionó, de negociar con las FARC la reducción de las violaciones al cese al fuego y prácticamente el nivel de autorizaciones que tienen para violar el cese al fuego y de realizar hostigamientos a la comunidad colombiana, pues evidentemente uno lo que ve es que este gobierno pues es absolutamente flexible con los criminales, pero permanentemente burlándose de los colombianos. Entonces, el mensaje es que ese fuego amigo es la consecuencia de esa ambición y es lo que estamos viendo en toda, sin excepción, en todo el gobierno.
Muy bien, muchas gracias, doctor Miguel Uribe, senador.